7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Nueva semana, día lunes. Y hay harto que comentar. Desde las elecciones en Grecia, no solamente en ese país, pero ha concitado buena parte de la atención mundial, porque obviamente esto permite establecer los lineamientos políticos que definirán el rumbo de este país dentro de la zona euro, hasta política local, con la reaparición a través de una carta de la expresidenta Michelle Bachelet, enviada a una reunión clave de la democracia cristiana, pero que ya empezó a generar reacciones a nivel de la Alianza por Chile. Si habla de coyuntura, ¿por qué no responde las preguntas sobre el 27F? Es parte de lo que han dicho desde la Alianza por Chile. Vamos a estar comentando ambos hechos, por supuesto, en los próximos minutos. Como siempre, de una en punto se hace junto a Curi Stivicic. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estuvo el fin de semana?
Llovido. Muy llovido.
Es que yo no estuve en Santiago, pero me dijeron que llovió harto.
Mucho. Estuvo, pero bien. La verdad tampoco tuvo consecuencias tan dramáticas como otras lluvias en Santiago. Tengo entendido que el balance final es como de 200 damnificados en la zona centro-sur del país. Las lluvias se acabaron. Dicen que va a volver a gotear un poco de aquí al fin de semana, pero un poquitito más hacia el sur que hacia el centro.
Ojalá al sur, yo vengo de Chillán, estuve en Chillán de viernes a domingo en la noche y nada de nieve, nada. Pero
nada.
No, nada.
Y tan bonito que es nevado eso.
No, increíble. O sea, ahora, preciosas las caminatas, que las termas Chillán en este caso, caminatas que yo, por supuesto, las caminatas por los caminos y todas esas cosas que yo no hice. Pero déjame con los ojos cerrados, vendados, y llegaba perfecto al casino.
Me imagino. Bueno, vamos a revisar el tiempo, aparte de la actualidad que les enumeraba Juan Manuel y otras cosas más. Vamos a hablar de guetos, de vivienda, de política social referida a vivienda. Tenemos una buena nota y esperamos también una visita a la altura de la nota para poder abrir el debate sobre el tema. Y en Hablemos en Off también debiéramos hablar sobre televisión pública, si todo sale bien.
Hay harto que revisar. Volvió a perder la Universidad de Chile tras la derrota frente a Boca Juniors. Ahora cayó ante Colo-Colo, en lo que para muchos puede minar el espíritu del equipo que tiene que enfrentar el partido de vuelta por Copa Libertadores este jueves a las 8:15.
Boca perdió 8-0 con el Arsenal también.
Sí, pero es verdad. Lo que pasa es que no es lo mismo perder con el Arsenal que con un Colo-Colo mal.
Está bien, pero también perdió.
Es que yo lo estoy planteando no desde la perspectiva del hincha, lo estoy planteando desde la perspectiva desde la perspectiva lógica. Cuando has perdido dos partidos.
¿Por qué el hincha no puede ser lógico?
No, pues ya, Cole, si tú sabes que estás hablando desde la República del Cariño, yo no soy de la Universidad de Chile, a pesar de que le tengo harta buena al equipo, pero es verdad que un equipo cuando ha perdido dos partidos tan relevantes no enfrenta con el mismo espíritu el encuentro que sigue.
Obvio.
Y a pesar de que Boca perdió, Universidad de Chile perdió con un Colo-Colo que ha sido vilipendiado durante todo el año.
Y con 9 más encima.
Y bueno, y que eso además es lo que es lo que más sorprende.
Ya, pero lo dije yo ya.
Muy bien lo de Colo-Colo, entre paréntesis. Mal partido en todo caso. Malo. Bueno. En fin. Vamos a hablar de eso y vamos a entrar también de lleno a mirar cómo se han comportado las bolsas durante las últimas horas, porque obviamente incide muchísimo el resultado de Grecia. Hay harto, el lunes 18 de junio del 2012.
7 de la mañana, 4 minutos. En Duna en Punto, titulares.
La Alianza retomó la ofensiva contra la expresidenta Michelle Bachelet luego que ella enviara una carta a la Democracia Cristiana exigiendo cambiar el sistema binominal y una verdadera reforma tributaria. Esta irrupción no cayó bien en la UDI y en RN, donde criticaron que Bachelet mantenga silencio sobre el caso del 27F, pero opine de otros temas país. El conflicto se discutirá hoy en el Comité Político.
Y tras la misiva de la expresidenta, el debate sobre una eventual reforma al sistema binominal vuelve a tomarse la agenda y a dividir a los sectores políticos. Esta mañana, los llamados disidentes de RN se van a reunir con el expresidente Ricardo Lagos para debatir cambios al actual sistema.
Hoy la segunda comisión investigadora del caso 27F votará sin la presencia de parlamentarios opositores su informe final sobre los hechos ocurridos durante la madrugada de ese día en 2010. Según lo trascendido, el texto exculparía a la exdirectora de la UNEMI, Carmen Fernández, y criticaría a Bachelet por su responsabilidad final.
Mientras la relación entre el oficialismo y la oposición pareciera haber vuelto a punto muerto, esta tarde diputados, senadores y miembros de la directiva de la Concertación se reunirán para definir una agenda de diálogo con el gobierno. Se prevé que en esta cita también se van a analizar las diferencias internas y el futuro del bloque, luego de que la DC llamara al PPD a definir posturas.
El presidente del PPD, justamente Jaime Quintana, reiteró su posición sobre un acuerdo entre oposición y gobierno en entrevista con Tolerancia Cero. Quintana aseguró que no está disponible para un acuerdo de manitos alzadas y que considera deben existir ciertas garantías para seguir adelante con este pacto.
Desde hoy el presidente Sebastián Piñera va a participar de la cumbre del G20, donde este año el único país invitado es Chile. En esta actividad previa, al inicio de las sesiones, donde el mandatario se refirió a la importancia de la inclusión financiera para ayudar a la gente de la clase media y baja en México, aseguró que ese es el enfoque que se está aplicando en Chile para reducir la desigualdad.
Derrumbes de Santiago y Valparaíso y zonas anegadas fue el saldo del frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-sur del país el fin de semana, según mediciones de la Dirección Meteorológica. La región metropolitana tiene solo un 2% de déficit en comparación al 58% del año pasado en la misma fecha.
Guillermo Arévalo se convirtió en el primer efectivo de las Fuerzas Armadas chilenas en morir en Haití tras ser asaltado y recibir 4 disparos a la salida de un restaurante en la ciudad de Puerto Príncipe, un hecho que volvió a centrar el debate respecto a la seguridad de las tropas de paz, que estarán al menos un año más en ese país.
Los conservadores ganaron las elecciones en Grecia y baja la tensión en Europa. Aunque no lograron la mayoría absoluta, podrán formar un gobierno de coalición con los socialistas, que también respaldan el plan de rescate y la permanencia del país en la zona euro. La izquierda, en tanto, se consolidó como la segunda mayoría y la principal fuerza opositora.
Y en Francia también hubo resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, donde el socialismo del presidente François Hollande fue el gran ganador, con 314 de los 577, oye, me costó esto, 577 escaños de la Asamblea Nacional. Superó la mayoría absoluta en la Cámara Baja.
Aunque aún no se entregan los resultados oficiales, los islamistas se declararon vencedores en las presidenciales de Egipto. Sin embargo, la Junta Militar ayer se tomó el control del Poder Legislativo y amplió sus facultades, las que incluyen la potestad de legislar y definir presupuestos.
Y les contamos que 36 muertos y más de 100 heridos dejó una ola de atentados suicidas contra 3 iglesias cristianas en Nigeria. Se presume que la secta islámica Boko Haram sería la responsable de estos ataques.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto, con Ignacio Valenzuela.
Bueno, decíamos el resultado del partido de la Universidad de Chile con miras a lo que va a ocurrir esta semana con el equipo azul en el Estadio Nacional. Y también hubo otro duelo que se jugaba prácticamente a la misma hora, el de Alemania y Portugal, el de Alemania. Bueno, Portugal también, que aseguró su paso a cuarto de final de la Eurocopa. Le ganaron cada uno, bueno, a Dinamarca, a Holanda el otro. Y se va a enfrentar hoy día Croacia ante España e Italia frente a Irlanda. Esto es equivalente al Grupo C. Vamos con los deportes. Nacho Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Jornada feliz para los hinchas de Colo-Colo, jornada de preocupaciones para los hinchas de Universidad de Chile. Una semana de preocupaciones para la U. Ayer en el Estadio Monumental, Colo-Colo y Universidad de Chile jugaron la primera semifinal del Campeonato de Apertura con triunfo claro y merecido de Colo-Colo por 2-0. Esteban Paredes y Brian Ravelo fueron los goleadores de este cotejo contra una Universidad de Chile que alineó a buena parte de sus titulares habituales: Johnny Herrera, Osvaldo González, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Rodríguez, en fin, Ángelo Enríquez Jr., todos ellos estuvieron en el Monumental. Pero Colo-Colo terminó ganando, jugando con 9 hombres, se fueron expulsados Paredes y Ormeño, y aguantó estoico, un resultado que, si bien es estrecho, le permite al equipo de Luis Pérez sacarse en parte el 0-5 del Campeonato de Apertura y preparar una revancha donde quieren darle el tiro de gracia a su rival. ¿Qué le pasa a Universidad de Chile? Hay varias y posibles explicaciones. El receso por eliminatorias puede que haya afectado, el cansancio de sus jugadores evidentemente pasan la cuenta, pero también muchos equipos se van dando cuenta de cómo juega la U, que le afecta, que le incomoda, y tanto Boca Juniors como Colo-Colo, para ir al ejemplo más cercano, lo hicieron y así les fue, le pudieron ganar. Pero la serie contra ambos, contra Boca el jueves y contra Colo-Colo el próximo domingo, no está cerrada, en la U lo saben, y la historia se cuenta después de los 180 minutos. En la otra semifinal del Campeonato de Apertura, Unión con lo justo le ganó a Higgins, y el próximo sábado en Rancagua se definirá esa llave. Ojo, que si en las revanchas ganan quienes perdieron en la ida por la misma diferencia de goles, es decir, si la U le ganara por 2 goles a Colo-Colo y O'Higgins ganara por 1 gol a Unión Española, ambos accederían a la final, pues se considera, después de los puntos y la diferencia de goles, la ubicación en la tabla de la fase regular, un criterio que no corre, que se borra para la final. Ahí son puntos, diferencia de goles y luego definición a penales. Nos vamos a Argentina, pues se define el campeonato de clausura de ese país con Boca Juniors, rival de la UN, la Libertadores, como protagonista. Cayó goleado en la Bombonera ante Arsenal de Sarandí por 3-0. Boca con equipo A, ya está dicho, quedó tercero, con apenas una fecha por disputar. Por si fuera poco, el defensa Juan Manuel Insaurralde se lesionó y se duda que pueda jugar el día jueves, un torneo de clausura argentino que tiene al borde del descenso a San Lorenzo de Almagro y que tiene dos líderes, Tigre y Arsenal. Tercero, ya está dicho, quedó Boca. Pero tiene una particularidad más. Tigre podría ser campeón y a la vez disputar la promoción para evitar el descenso o derechamente perder la categoría, algo que reglamentariamente no tiene trabas en el fútbol trasandino. Nos vamos a la Euro, pues ya se conocen las primeras dos parejas de cuartos de final. Ayer Alemania clasificó ganándole 2-1 a Dinamarca y Portugal, con 2 goles de Cristiano Ronaldo, superó 2-1, eliminando de paso a Holanda. Así entonces, por cuartos de final, Alemania versus Grecia y Portugal versus República Checa. Hoy se define el grupo C, Italia versus la eliminada República de Irlanda y España ante Croacia, un partido del que se ha hablado más de la cuenta, pues un eventual arreglo los clasificaría a ambos en desmedro de Italia. Tanto croatas como españoles han descartado un pasteleo y saldrán a ganar este compromiso. Para terminar, hablamos de básquetbol. Anoche en Miami se jugó la tercera final de la NBA. Miami Heat le ganó por 91-85 a los Oklahoma City Thunders, quedando la serie 2-1 a favor de Miami, recordando que esta final es al mejor de 7 partidos. Fueron los deportes en Duna en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho. Que estés muy bien. Buenos días.
7 de la mañana, 13 minutos. Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Banchile Inversiones nos cuenta que, según lo informado en la prensa, en la eurozona los bancos centrales de las principales economías del mundo estarían preparando medidas orientadas a proveer liquidez, lo cual se materializaría en el caso de que las elecciones en Grecia vayan a generar, con el paso de los siguientes días, un incremento en las tensiones financieras. Lo anterior, si luego de las elecciones se materializa un rechazo a las medidas de austeridad, lo que podría incluso gatillar la salida de la Grecia del euro y deteriorar de esta manera aún más las condiciones financieras globales. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Bueno, vamos a estar comentándolo porque ya hay como ciertas tendencias de interpretación respecto a los resultados que se generaron ayer en ese país. Primero les recordamos cómo se comportó en la variación porcentual semanal. El IPSA tuvo una caída de 0,73% y quedó en 4.317,83 puntos. Y el ICPA tuvo una variación porcentual semanal de 0,55% negativo, quedando en 20.783,83 puntos. La variación semanal del Dow Jones fue de 1,70%, del Nasdaq 0,50% y del Bovespa 3,08%, todas cifras positivas en este caso. Mientras que a esta hora estamos viendo a los mercados europeos subir, el Financial Times arriba 0,22%, el DAX de Alemania 0,65% y el CAC 40 en Francia ganando 0,47%. Y en Asia cerraron con alzas también el Shanghai Composite en China 0,40%, el Hang Seng en Hong Kong 1,01% y el Nikkei 1,77%, el Hang Seng decía 1,01%, el Nikkei en Japón 1,77%. Todos también comportamientos positivos.
Veamos qué trae la prensa económica de esta mañana. Partamos con el Mercurio Economía y Negocios. Expertos y autoridad prevén que precios de los alimentos continúen altos en el mundo. Pese a los efectos de la crisis europea, la fuerte demanda de China e India, que concentran cerca del 40% de la población mundial, y los mayores costos por el alza de los combustibles presionarán los valores. También dice que Chile ocupa el 5º lugar en el ranking de clima de inversión regional en energías limpias, según un informe hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Negocios de la Tercera, gobierno enviará proyecto de ley para reflotar APB colectivo. Se evalúan opciones para remozar el producto, incluido el incentivo tributario para las clases medias creado en la reforma de 2008. A la fecha, su penetración es casi nula. A abril, solo 426 trabajadores contaban con cobertura. También dice que los expertos sugieren alza del salario mínimo entre el 5 y el 8% y que la CPC y la CUT van a reanudar el diálogo tras polémica Católica por proyecto de flexibilidad. Pulso de este 18 de junio, Grupo Angelini lidera ranking de riqueza el primer trimestre, escaló 8 puestos en el informe a marzo del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD y Pulso. También la Eurozona gana tiempo, los partidos pro rescate consiguen un triunfo en Grecia. El diario financiero, partidos pro euro triunfan en Grecia e inician tratativas para formar gobierno. Además, el gobierno afina plan de capitalización de ENAP para viabilizar a la empresa. Cayó el riesgo, de hecho, aumentó el riesgo en este caso de la ENAP. Estrategia, prácticas comerciales que buscan desterrar, guía de la Fiscalía Nacional Económica, y empresas de sectores regulados obtienen rentabilidades de 2 dígitos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Después de este fin de semana de lluvias aquí en Santiago, se pronostica para la capital hoy cielo nublado, variando nubosidad parcial y una temperatura máxima de 15 grados. Y vamos a tener hasta el viernes cielo mayoritariamente nublado, con temperaturas que se van a mover desde hoy y hasta el miércoles en torno a los 15 grados como máxima. El jueves 17 y el viernes 19 grados. No se avizoran lluvias, por lo menos en el horizonte más cercano aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hoy día va a tener probables chubascos, variando nubosidad parcial y una máxima de 16 grados, pero ya desde mañana va a estar nublado sin lluvias. Ahí en la quinta región, en la zona costera. Concepción, nublado y chubascos hoy día, una máxima de 14 grados, y a partir de mañana nublado, variando cubierto, pero las lluvias deberían mantenerse por lo menos intermitentemente más hacia el sur. En Puerto Montt, nubosidad parcial hoy día, variando nublado y chubascos en la tarde, con una máxima de 9 grados, y se esperan precipitaciones para buena parte de la semana. A esta hora en la capital, la temperatura alcanza los 6 grados, 6 décimas.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga. Los temas de la agenda global.
Con grandes, si no todas, las posibilidades de lograr una coalición con los socialdemócratas del PASOK, la Nueva Democracia, que es la derecha griega, la derecha conservadora griega, logró triunfar en las elecciones y superar a la Syriza, que es la izquierda más avanzada. Tiene permiso para gobernar la derecha conservadora en conjunto con la socialdemocracia, que está de acuerdo con el rescate y está de acuerdo con no salirse del euro. Por lo tanto, Europa respira tranquila en lo que muchos habían previsto. Los mercados habían actuado con bastante sigilo al final del día, previendo la posibilidad de que la izquierda, que había tenido muy buenos resultados en la vuelta anterior de las elecciones, pudiese eventualmente imponerse en esta ocasión. Sin embargo, desde hace un rato ya que se venía señalando o hablando de la toma de conciencia del griego de a pie, que finalmente se manifestó en esta elección en particular para no abandonar el euro y no provocarse, autoinfringirse de alguna manera, un brusco cambio en su esquema de vida. La Syriza era la que se oponía, la izquierda, a las medidas de austeridad impuestas a Grecia a cambio de este rescate financiero que intenta instalarse desde hace tiempo. Quedaron segundos y su líder prometió seguir rechazando los ajustes económicos, esta vez desde la oposición. ¿Cómo ganaron los nuevos conservadores? Con el 29,96% de los votos, 130 escaños de 300. La constitución entrega 50 asientos suplementarios al partido que obtiene más votos. La izquierda tuvo 26,65 y 71 escaños, y su líder admitió la derrota y prometió una oposición activa contra el programa de austeridad, que hay que ver en definitiva de qué manera se llega a canalizar. Los socialistas pusieron una condición para integrar la alianza con los conservadores, que otro partido de izquierda se sume a esta alianza, llamado que se dirige básicamente a la izquierda democrática, que tuvo algo más del 6% de los votos y tiene 16 legisladores, por lo tanto es una fuerza importante para consolidar una coalición que pueda tomar decisiones y llevarlas a cabo.
Obviamente que este resultado tiene una interpretación desde el punto de vista financiero. Las dudas, por ejemplo, sobre la integridad de la Unión Monetaria Europea empiezan de alguna manera a disiparse, por lo menos en el corto plazo, precisamente porque como el principal partido pro rescate de Grecia gana esta segunda elección parlamentaria, finalmente esta victoria de este conservador Nueva Democracia debiera redundar en la formación de una coalición de gobierno con otros partidos que sean pro-euro. lo que permitiría mantener la senda de la consolidación fiscal en el país y de la reducción de la deuda, a cambio del respaldo financiero de sus vecinos en la eurozona y también de una serie de grupos multilaterales. Ningún partido consiguió, eso sí, y aquí hay que hacer el matiz, los 151 escaños necesarios para formar gobierno, por lo que es posible esperar una alianza gobernante entre esta nueva democracia, el partido NDE, que obtuvo 130, y el socialista PASOK, que logró 33 asientos. Si uno lo mira así, es probable que se genere entonces este pacto y el resultado podría calmar los temores del mercado respecto de Grecia al desaparecer el fantasma de un triunfo de Syriza, el partido que se opone al plan de ajuste que debe efectuar esta nación para poder quedarse en la eurozona. De hecho, el líder de Syriza, este tan carismático Alexis Tsipras, había dicho en su momento que en un gobierno suyo Grecia buscaría renegociar los acuerdos que el país había firmado con la llamada Troika, o sea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y eso preocupaba mucho a los inversionistas por cuanto renegar de los acuerdos bien podría significar la eventual salida de Grecia de la Unión Monetaria Europea. Las primeras señales positivas entonces se vieron cuando hace un rato comentábamos cómo se estaban comportando las bolsas en Europa y cómo cerraron también las bolsas en Asia. Pero hay que decir que esta elección ha tenido, solamente lo voy a dejar planteado como agregado, una cuestión bien poco usual y a mí me parece, es una opinión personal, un tanto peligrosa, porque la canciller alemana Angela Merkel había lanzado una advertencia sobre el peligro de que ganara una opción contraria a los planes de austeridad, y esto fue una intromisión directa de un presidente sobre una elección interna de otro país. Y aunque se trata de una Unión Europea, hay independencia completa desde el punto de vista político entre las naciones y eso está muy normado en las constituciones de la Unión Europea. Por lo que las declaraciones de Angela Merkel bien podrían levantar cierta controversia o al menos en el mediano plazo empezar a de alguna manera horadar cuán independientes son políticamente los partidos si es que un presidente va a opinar sobre qué pasa si es que gana otro. Básicamente cuando además se trata del presidente que teóricamente es el que da el vamos a la ayuda financiera o de rescate que necesita una determinada nación.
Muy brevemente, veamos qué fue lo que pasó en Francia, que tenía también segunda vuelta legislativa y por cuarta vez en menos de dos meses los franceses votaron y le entregaron un voto de confianza al presidente François Hollande. Podría hablar esto de una resuelta voluntad de cambio, no sé si está tan claro, el presidente francés lo ha prometido en cierta medida, pero es un cambio dentro del cambio que puede prometer un partido que es parte del establishment y que ha jugado siempre con las mismas reglas del juego que el resto. Fue la segunda vuelta, decía, de las elecciones legislativas y el Partido Socialista, que había obtenido ya una representación absoluta, pero menos significativa que la que tiene ahora, desde su fundación en el año 50, desde la fundación de la Quinta República en el año 58, consiguió anoche, junto a los aliados de típico, entre 312 y 326 bancas de las 577 con que cuenta la Asamblea Nacional. Así que es definitivamente un voto de absoluta confianza en favor de Hollande. Hay que ver cómo juega de aquí en adelante esas cartas el recién asumido presidente francés.
Y la última elección de la que tenemos que dar cuenta es la que se registró en Egipto, donde los hermanos musulmanes reivindicaron su victoria. Finalmente, 84 años de persecución y clandestinidad después, estos hermanos musulmanes empiezan ya a plantearse como los triunfadores con su candidato Mohamed Mursi en estas primeras elecciones presidenciales democráticas de la historia del país. De hecho, ya el director de la campaña anunció que con el 97,7% de los centros de votación escrutados, Mursi encabeza la carrera presidencial, tiene prácticamente el 52,5% de los votos frente a Ahmed Shafik, que es el rival de 50 años, considerado el válido de las Fuerzas Armadas, los nostálgicos de la dictadura y quienes temían el avance de los islamistas, así lo estaban mirando también. Los militares han limitado los poderes del futuro presidente después de terminadas las elecciones. La Junta Militar tomó formalmente ayer el control del poder legislativo y amplió sus facultades. En lo que vamos a tener tiempo a analizarlo durante la semana, se ha convertido en una controversia extra sobre qué tan democrático es un país donde los militares tienen todavía una tutela tan marcada. ¿Se puede interpretar como una transición? Bueno, si es que efectivamente el periodo de transición está marcado, pero si esto es indefinido, al final esto no es una democracia, donde gobiernan los militares y a la fuerza en ninguna parte del mundo. Eso se llama dictadura.
En Duna en Punto, titulares.
Denis Fonten, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, gracias. Vamos rápidamente con los titulares, empezamos con noticias nacionales. Desde hoy, el presidente Sebastián Piñera participará en la cumbre del G20. Previo a las sesiones, el mandatario se refirió a la importancia de la inclusión financiera para reducir la desigualdad y ayudar a la clase media y baja. La carta que la expresidenta Michelle Bachelet envió a la DC exigiendo cambiar el sistema binominal y una verdadera reforma tributaria motivó a la Alianza a retomar la ofensiva por el caso 27F en su contra. Hoy la comisión investigadora de este caso votará su informe final. Se cree que el texto exculpará a la exdirectora de la ONEMI, Carmen Fernández, y criticaría a Bachelet por su responsabilidad final en la madrugada del 27F. Esta tarde, diputados, senadores y miembros de las directivas de la Concertación se reunirán para definir una agenda de diálogo con el gobierno. Se presume que además la cita se centrará en las diferencias internas y el futuro del bloque. En noticias internacionales, los conservadores ganaron las elecciones en Grecia, logrando bajar la tensión en Europa por su respaldo al plan de rescate y la permanencia del país en la zona euro. La izquierda radical se consolidó como la fuerza opositora principal. En Francia se conocieron los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, que confirmaron el triunfo del socialismo del presidente Hollande con 314 de los 577 escaños de la Asamblea Nacional Francesa. Y en los deportes, contra los pronósticos de varios, Colo-Colo se quedó con el clásico tras vencer por 2-0 a Universidad de Chile en un partido sin público. Los azules tendrán que ganar por una diferencia de al menos 2 goles la segunda semifinal del torneo.
Gracias, Denise. Santiago se va a presentar durante esta jornada con cielo nublado y una máxima de 15 grados. Va a variar la nubosidad parcial, eso sí, durante el día, como ya estamos viendo en cierta zona de Santiago. Valparaíso y Viña del Mar, nublado y probable chubasco, variando nubosidad parcial, máxima de 16 grados. Concepción, nublado y chubasco, temperatura extrema de 14 grados. Para Puerto Montt, se espera nubosidad parcial, variando nublado, chubascos en la tarde y una máxima que alcanzaría los 9 grados. A esta hora tenemos 6.3 grados.
Y tenemos un auto que está detenido por fallas técnicas en Vespucio al Oriente, subiendo la pirámide, y la congestión ya es alta.
7 de la mañana con 38 minutos, las 7 de la mañana con 38 minutos.
Hubo una polémica hace algo más de una semana atrás entre el alcalde Manuel José Sandón y el gobierno y las autoridades de vivienda y quienes definen buena parte de las políticas sociales, a propósito de la muerte de una mujer y sus dos hijos en un incendio en la población Pedro Lira. Se reabrió el debate en torno a las políticas habitacionales. El alcalde, como nos recuerda Denis Fontaine en la nota que vamos a escuchar enseguida, reinstaló la discusión de los guetos, que más de alguna oportunidad hemos conversado aquí, entre otros, con Iván Poduje. Escuchemos la nota de Denis y luego vamos a abrir una conversación con el ministro de Vivienda, que ya está sentado aquí en el estudio. La muerte de una mujer y sus dos hijos en un incendio en la población Pedro Lira, en Puente Alto, reabrió el debate en torno a las políticas habitacionales de gobierno que el propio alcalde de la comuna, Manuel José Sandón, aseguró incentivan la formación de guetos de pobreza en poblaciones ya marcadas por la delincuencia y el hacinamiento, conflicto que se arrastra por décadas. Según el estudio de proyectos urbanos Atisba, actualmente en Chile hay 64 guetos que albergan cerca de 600.000 personas, cuyos ingresos fluctúan entre los 100 y 325.000 pesos. Una cifra que el urbanista Iván Poduje cree seguirá aumentando, dadas las características de estas viviendas sociales.
Una condición es el aislamiento, o sea, separación física, lejanía de los centros de empleo, de servicios más importantes de la ciudad. Lo segundo es homogeneidad social, o sea, mayoritariamente pobres, falta de servicios, de áreas verdes, de equipamiento. Y lo que se ha agregado ahora, que es muy complejo, es el tema de enrejamiento.
El subsecretario de Vivienda, Juan Carlos Llobet, no comparte esta visión y saca la voz para aclarar que el tema de los guetos es una ingrata herencia de gobiernos anteriores que la administración de Sebastián Piñera y especialmente su cartera están intentando eliminar con nuevas medidas para los subsidios habitacionales.
Los nuevos subsidios de vivienda para los sectores vulnerables tienen exigencias normativas que hacen que las viviendas tengan mejor características técnicas. Además, estamos aumentando los metros cuadrados mínimos de las viviendas y además estamos exigiendo que esos proyectos estén cerca de los colegios, estén cerca de servicios de salud, y estamos entregando montos de subsidio que son más altos.
Tal como lo señaló hace un par de días el alcalde de Puente Alto, Manuel José Sandón, una de las grandes trabas para erradicar los guetos de las ciudades y frenar el surgimiento de otros es la falta de presupuesto que tiene el Ministerio de Vivienda para esta tarea, sobre todo si consideramos que gran parte de sus fondos se destinan a la reconstrucción post-terremoto. Iván Poduje también recalca la urgencia de destinar un presupuesto extra para esta gestión, pero agrega un segundo elemento, la relocalización.
Yo creo que efectivamente hay sectores en guetos críticos donde la zona es tan compleja y la vivienda es irrecuperable simplemente, que la única opción es demoler. Hay tres opciones para que la gente se relocalice. La primera es que si el barrio es recuperable, se localice ahí mismo en una vivienda mejor. La segunda es que en el intertanto que el Estado demuele esto, está gestionando el desarrollo de un proyecto alternativo cercano, pero en un mejor barrio para ubicar a la gente. Y la tercera es que con un subsidio adicional, que hoy día no existe, ellos puedan ir al mercado y comprar una casa de mejor calidad.
El subsecretario Juan Carlos Llobet no desconoce que las realidades de los guetos son distintas y, por ende, sus soluciones debieran ser vistas caso a caso. Algo que en el papel suena bien, pero que en la práctica parece ser inviable por falta de recursos, mano de obra y tiempo. Por eso, hoy el gobierno ha centrado sus esfuerzos en salvar y remodelar el máximo de casas posibles.
Mira, aquí hay que hacer trabajar en dos ámbitos. Uno el ámbito de la vivienda y otro el ámbito de la ciudad, ¿ok? Es eso de las casas de las personas hacia afuera. Pero además tenemos que trabajar en el ámbito de las viviendas. Hay algunas que nosotros creemos que se puede resolver y lo estamos haciendo con mejoras. Y hay otras que efectivamente son irrecuperables, que hay que demoler y darle a esas familias, una solución.
Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, en la Villa El Volcán 2 de Puente Alto ya se han demolido cerca de 1.000 departamentos de los 1.700 que están en carpeta. En paralelo se está trabajando en la remodelación de otros cientos. Obras que son parte del plan de intervención del gobierno que destinará 44.000 millones de pesos al mejoramiento urbano, vial e incluso social del sector Bajos de Mena. Sin duda el gueto más grande de todo nuestro país.
La nota de la periodista Denise Fonte.
7:42 a.m. Ahora sí le damos la bienvenida al ministro Rodrigo Pérez. ¿Cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación, un gusto estar aquí.
Ministro,
¿cómo le va, ministro? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Este, el tema de los guetos, un tema que nosotros hemos venido tratando desde hace mucho rato, a partir, entre otras cosas, del estudio que hicieron en Atisba, Iván Poduje y su gente, pero lo que ocurre en Puente Alto reaviva la discusión en torno al tema. ¿Son los guetos el principal problema social que tiene la política de vivienda en Chile?
Yo diría que son uno muy importante. A mí me gusta citar un estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción el año pasado, en agosto del año pasado, en el que sitúa el déficit habitacional chileno en 500.000 viviendas. Mm. Y suponiendo familias de menos de 400.000 pesos promedio mensual de ingreso. Y ellos lo dividen en dos tipos de déficit: déficit cuantitativo y déficit cualitativo. El cuantitativo lo estiman en 150.000 y el cualitativo en 350.000. O sea, familias que viven en viviendas que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad que uno podría esperar para una familia chilena cualquiera. Por lo tanto, ese es un buen indicador de que en los últimos 20 años hemos sido muy buenos en reducir el déficit cuantitativo.
Pasando de como en muchas otras cosas, digamos.
Pasando de 45 a 15%, que es más o menos lo que siempre se esgrime como cifra.
Yo me acuerdo que hace 20 años se situaba en más o menos cerca de 900.000 familias, podemos así decir, es. Se redujo fuertemente. Pero a la pasada creamos algunas barbaridades urbanas, que en definitiva son barbaridades para la calidad de vida de las familias. Y por lo tanto el déficit cualitativo, si uno mira los últimos años, en vez de disminuir, aumentó de cerca de 250.000 a 350.000 familias. Ahora hay distintas formas de medirlo, la verdad que aquí uno ve todo tipo de cifras, y efectivamente, como la nota la encontré muy buena porque cubre todos los aspectos, no todos los conjuntos habitacionales de blocks son irreparables, muchos son muy reparables, incluso hay varias experiencias anteriores en las cuales hemos podido ver que las propiedades han subido valor. Basta con muchos de ellos no son de mala calidad estructural, sino que lo que tienen un problema de entorno, de falta de áreas verdes.
Sí, pero la gente tiene problemas para poder salir de ahí porque no puede vender, ahí, no puede adquirir otra.
Ahí la cosa es dura. Yo he estado ahí varias veces y efectivamente en Bajos de Mena viven hay un poco más de 30.000 viviendas, viven cerca de 120.000 personas. Y no hay eso equivalente a la población de Curicó, claro. Y no hay ningún supermercado, ningún cuartel de bomberos, ningún banco, ningún, y uno pone un cuadro y compara la ciudad de Curicó con Bajos de Mena y se da cuenta que es algo realmente inaceptable. Ahora, de los blocks que hay ahí, que son aproximadamente 13.000, uno podría estimar que a lo mejor la mitad va a haber que demolerlos y hacerlos de nuevo. Pero como bien decía el subsecretario en la nota, aquí hay un tema también de ciudad. O sea, hay un plan para Bajos de Mena que uno tiene que partir por decir, bueno, ¿cómo rehago la ciudad aquí? Y eso pasa por conectividad vial, conexión con el transporte público, áreas verdes, equipamiento, áreas de servicio, en fin, ahí, ministro, si uno está lleno de pasajes ciegos.
Usted se hace la pregunta, entonces yo aprovecho de hacérsela directamente a usted. ¿Cómo se hace eso cuando es una decisión que no pasa por una autoridad, sino que pasa por varias? Esto incluye varios ministerios e incluye a los propios alcaldes también, en muchos casos, y por lo tanto, pareciera que, entre otras cosas, no solamente tiene que ver con ponerlos de acuerdo, sino que las voluntades y las prioridades que se van fijando en cada una de las reparticiones. ¿Cómo se hace?
Bueno, se hace con mucho empuje, iniciativa, y también, en este caso, en el Ministerio de Vivienda sí nos cumple un rol muy importante. El plan de intervención para Bajos de Mena, que solamente tiene el Ministerio de Vivienda, es de 44.000 millones de pesos las iniciativas que hoy día están en curso, porque a esto hay que sumarle iniciativas adicionales y entender que esto va a tomar muchos años, no pensar que esto se puede lograr en uno o en dos años, porque este es un lugar que tomó 20 años construir. No podemos pretender en una o en dos años resolver un problema tan complejo, pero las iniciativas en que nosotros estamos trabajando incluyen un parque que ya se está ejecutando en el corazón de Bajos de Mena. Es un parque grande, un parque urbano, se está aprovechando de transformar lo que era un basural en un parque. Nosotros ya le transferimos 2.700 millones de pesos a la municipalidad para que ellos ejecuten. En la población El Volcán 2, que se está demoliendo, ya se han demolido 1.000 departamentos, hay otros 700 departamentos por demoler, que está contiguo al parque. Se espera que ahí podamos construir un gran centro de servicios, y se están haciendo todos los diseños de la vialidad estructurante, y una vez ejecutados los diseños viene la inversión en toda esa vialidad. Por lo tanto, hay un plan maestro que ya se está ejecutando, que incluye, como decía, las áreas verdes. La semana pasada tuve una reunión con el general director de Carabineros. Se va a instalar una subcomisaría en el sector.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. ¿Cuánto ha cambiado o cuánto se ha reenfocado la labor del ministerio a lo más cualitativo? Porque antes era, usted mismo hacía la descripción, cobertura fundamentalmente, ¿verdad? Y bueno, y terminamos ahora con la alta demanda por calidad. ¿Cuánto se ha reenfocado la pega al ministerio a la calidad? Y también a repensar la manera en que se entregan los subsidios, que muchas veces la gente queda atrapada por haber recibido un subsidio en la vida y no puede volver a salir de ahí nunca más.
Sí, bueno, en este caso claramente podríamos hablar de una segunda oportunidad que va a haber que darle a alguna de las familias en aquellos casos que va a haber que demoler y rehacer las viviendas. Pero se ha avanzado, desde hace algún tiempo se implementó un programa de recuperación de barrios que incluyó una cantidad importante de barrios, pero son inversiones menores. Uh-huh. O sea, hablamos de 500 millones de pesos, inversiones que benefician a aproximadamente 500 familias cada una de esas intervenciones. Habían 120 programas que se estaban ejecutando. Nosotros hemos incorporado aproximadamente 55 barrios adicionales, que son programas muy que tienen un gran impacto. Participa la ciudadanía, ellos forman un consejo vecinal, se firma incluso un convenio, se decide en conjunto cuáles son las obras, por ejemplo luminarias o juegos infantiles o áreas verdes, pero es un programa que mejora la calidad de barrios que son recuperables y que por lo tanto no hay una condición de gueto como este. Y lo que hemos hecho en el ministerio es dar mucha fuerza a un grupo de barrios y condominios sociales, y lo que tenemos que hacer, y en eso hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo ya, son dos cosas. En primer lugar, tener un mejor subsidio para los segmentos más vulnerables, y ya está en marcha el decreto 49, que es la nueva herramienta para los segmentos más vulnerables, que yo podría resumir en cinco características. En primer lugar, flexibilidad. Hay una cosa que esto es bien técnico, pero los grupos, los comités de vivienda, normalmente o antiguamente, para poder acceder a un subsidio tenían que calificar un proyecto, ¿ah? Y eso a veces los dejaba secuestrados, comillas, uh-huh, por 3 años, 5, yo he visto grupos por 10 años que estuvieron trabajando en su proyecto. Abrimos una nueva línea en que los grupos pueden postular con proyecto o sin proyecto, con X o sin X. En el fondo estamos poniendo un poquito la carreta detrás de los bueyes, de manera tal de que ellos con su subsidio en el bolsillo puedan después buscar el mejor proyecto. Perfecto. Y no que queden atrapados de lo que realmente les tocó, podríamos decir, o de lo que realmente alguien les llevó y era la única alternativa que tenían. Y eso es muy importante. Ya hay mejoras, como señalaba el subsecretario Llobet, también en otras materias, en calidad, hay incentivos fuertes para que la ubicación de los proyectos sea la correcta. Hay un premio al esfuerzo. Aquellas familias que puedan poner un poquitito más, estamos hablando del segmento aquí más vulnerable, familias que no tienen capacidad de ahorro o generación de ingresos. Recordemos que hay otro pilar, que es el para la clase media, donde se combina el propio esfuerzo con apoyo del Estado y endeudamiento. Y bueno, creemos que tenemos un decreto, el decreto 49, mejor. Y por otra parte, también hay que trabajar el tema ciudad, barrios y tener, en este caso, un equipo especial dedicado a esto, que yo creo que va a ser una de las líneas primordiales del Ministerio de Vivienda en los próximos 10 o 20 años incluso.
Ahora, uno lo escucha, ministro, escucha además lo que usted plantea al comienzo. Cuando uno cita un ejemplo en particular, lo hicimos en su momento cuando abordamos la legua, pero cada zona, cada sector tiene sus propias, digamos, particularidades y por lo tanto sus propios problemas. Una de las grandes críticas que han hecho, digamos, hoy día los que en su momento agradecían el haber recibido el subsidio, es que si bien hoy día les pueden dar un segundo subsidio para ampliación o reparación, como lo ha recordado Connie, además en esta conversación, no puede acceder en el fondo a un subsidio para una segunda casa en la práctica, y por lo tanto esto de alguna manera limita la movilidad social, planteado por el propio subsecretario Llobet, Iván Poduje, que ha seguido muy de cerca este tema. Porque muchas veces la solución, como bien dice usted, es de mediano plazo, no es de corto plazo. Hay gente que requiere urgentemente salir de ese lugar por distintas razones, por historia personal, en fin. ¿Se estudia esa posibilidad?
Sí. Mire, Juan Manuel, en el terremoto tuvimos muchas experiencias de esta naturaleza. Por ejemplo, a mí me tocó como intendente en la Villa Cordillera, donde son 2.000 departamentos. Y ahí lo que se hizo fue dar salida a las familias, y hoy día los conjuntos habitacionales de salida de la Villa Cordillera se han entregado una gran cantidad de viviendas y otros están en construcción. Por lo tanto, las familias están saliendo antes de que sea posible demoler y hacer un nuevo barrio donde hoy día está la Villa Cordillera. Lo mismo hemos hecho en la región del Biobío y estamos incluso haciendo algunos pilotos, por ejemplo, en Rancagua, en la Vicuña Maquena, un piloto muy interesante, un 3x2, en el cual tomamos un bloc donde habían 24 departamentos, vamos a dejar 16 de 60 metros cuadrados, hay 8 familias que salen y hay 16 que vuelven. Se está haciendo una experiencia también similar en Mártires del Carbón, en Biobío, más grande, son como 700 departamentos. Estamos trabajando en esto, pero fíjate que cuando uno entra al detalle de la casuística de qué hago, bueno, llego ya, voy a intervenir aquí, ¿qué hago? Y uno se da cuenta que hay propietarios, ocupantes ilegales, arrendatarios, allegados. Te pongo el caso de la Vicuña Maquena, donde llevamos hace 6 meses que todavía no logramos sacar a las familias porque hay una que no puede salir, porque había un embargo de 40 millones de pesos con un departamento. Entonces, en la práctica, después ejecutar esto es súper complejo porque, hay muchas familias, muchas realidades diferentes, complejas, y hay que buscar una combinación de salida cuando no requiere, cuando no hay más alternativa que hacerlo de nuevo. Claro. Y en ese caso, efectivamente, dar un segundo subsidio, que se hizo. Muchas veces se transaba el departamento a cambio de un nuevo subsidio para que las familias puedan ir a otro lugar.
Ya, pero esa alternativa está. O sea, esa familia sabe que puede contar con un subsidio nuevo eventualmente para salir de ahí.
Bueno, hay que combinar esto con la política habitacional. Hay muchas familias que no tienen techo en Chile. Hay muchos arrendatarios allegados. Hay 28.000 familias viviendo en campamentos. Hay otras...
¿Pero qué significa, ministro, que esto es caso a caso, que no está instalado como política todavía, sino que es más caso a caso? ¿Qué implica eso?
No, yo digo que hay que combinar ambas cosas, o sea,
¿en términos presupuestarios?
En términos presupuestarios, por supuesto.
Ya, pero esta combinación, ¿en qué termina al final?
No, en que este es un problema
en que vamos a sacar a un porcentaje de la gente de los guetos nomás por ahora, y esto va a ir camino a mejorar en un tiempo más.
Esto,
¿hay un plazo? ¿Qué significa?
Esto termina en que hay que entender que no es posible resolver esto ni en uno ni en dos años. Esto es una política de la cual vamos a tener que hacernos cargo, así como nos hemos hecho cargo del déficit cuantitativo muy bien en los últimos años, olvidándonos de la ciudad, en muchos casos creando verdaderas barbaridades urbanas. En el futuro, yo creo que ese problema lo hemos corregido con la nueva política habitacional, esperamos que no se repita, pero tenemos que hacernos cargo de este lastre que quedó y tenemos que hacernos cargo de esto en el tiempo, en conjunto, aplicando la política habitacional para aquellas familias que no tienen techo y al mismo tiempo corrigiendo estos problemas.
Las deficiencias cualitativas.
Las deficiencias cualitativas.
Ya pues.
Ministro, muchas gracias por haber venido a conversar esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Que esté muy bien.
5:04 para las 8, así que nos vamos.
Nos vamos, nos queda política por comentar, entre otras cosas, y eso pues.
Ya pues, bien, hablemos en off después de las noticias.
Que les sea leve la mañana.
Buen día.